íbamos a ocupar los recursos para lo que es nuestras prácticas docentes, pero también íbamos a ocupar recursos para venir a manifestarnos el 2 de octubre y recordar aquella masacre que se dio en el 68. Como a las 7 de la tarde llegamos a Iguala, empezamos a hacer nuestra actividad, pero después pasó un autobús y nosotros hablamos con él, le decimos que nos hiciera el favor de irse a la escuela porque lo íbamos a ocupar para una actividad, que terminando la actividad lo íbamos a regresar. El chofer nos dijo: si está bien, déjenme y hablo con la empresa a ver qué me dice. Nosotros esperamos al chofer, habló a la empresa y le dijeron que sí estaba bien, que se fuera con nosotros, pero que nada más no dañáramos el carro, que lo cuidáramos. Y nosotros nos comprometimos, le dijimos: sí, claro, el carro no se te va a tocar, el carro no se te va a dañar. Lo que queremos es solamente que nos acompañes a esa actividad y terminando te regresas. Y así fue. Lo que hicimos fue que se subieron unos compañeros al autobús para bajar el pasaje una cuadra antes de llegar a la central de Iguala, y lo acompañaron otros dos autobuses también. Y sí, llegaron a Iguala, bajaron el pasaje una cuadra antes de llegar a la central. Ya iban de camino de regreso a la normal, cuando en el zócalo de Iguala se acercaron policías municipales disparando directamente hacia el autobús. Y fue cuando se bajaron entonces unos compañeros exigiendo el diálogo, y los policías nunca nos dieron apertura al diálogo. Se calmaron los policías, se retiraron. Después, llegando al periférico para entrar, para agarrar ya para ir a Chimpancingo hacia la normal, estaba una patrulla municipal atravesada, vacía, sin elemento. Fue cuando se bajaron compañeros para hacerle a un lado porque el paso estaba estorbando, y ellos ya querían regresar para la normal. Fue entonces cuando se bajaron, se dirigieron a donde estaba la patrulla para moverla, para hacerle a un lado. Fue cuando llegaron policías municipales disparando de ambos lados con AR-15, con 9 milímetros. Puras armas de grueso calibre, puras armas que se ocupan tal vez para una guerra o por otra cosa, no para matar ni para tirarle a chavos estudiantes. Fue entonces cuando tumbaron de un balazo, de un impacto en la cabeza, a un compañero que se encuentra con vida vegetativa, teniendo el 70% del cerebro muerto, al compañero Aldo Gutiérrez Solano. Le dan otros tres compañeros, a uno le vuela, le dan el dedo 3 y 4, se lo quitaron, le hicieron una cirugía, y a otro le dan lo que es la parte del pie, le dan un rozón, una bala. Los compañeros lo que gritaban era que se calmara, que ya no siguieran disparando. Le gritaban a los municipales, los policías municipales nunca hicieron caso. Nunca quisieron parar al fuego, seguían disparando, los compañeros se tiraban al suelo, gritaban que ya no dispararan, algunos corrieron, pero fue entonces cuando se trasladaron policías municipales al autobús atrás, al tercer autobús, fue cuando los rodearon los municipales, cuando encañonaron a los 43 compañeros que venían en el autobús atrás, los encañonaron, los bajaron, los hincaron. Y algunos los iban golpeando, y fue así como se los llevaron en las patrullas. Alcanzo a recordar el número de unas patrullas de las que participaron, de las que también formaron parte de esos hechos. Fue la 302, la 018, 019 y 020. Fueron unas de las que se llevaron a nuestros compañeros. En el tercer autobús era donde venían los 43 compañeros que hasta la fecha están desaparecidos. Los compañeros pensaban que al llevárselo querían ayudar a los compañeros, pero las mismas balas de los municipales adelante, como seguían disparando, no, no los dejaban, pues. Querían acercarse a ayudarlo, a quitárselo a los policías, pero las balas eran muy curtidas, muy surtidas, y no podían hacer nada. Los policías, al realizar sus cosas que hicieron, antes de que se fueran, le gritaban a los compañeros que llamaran una ambulancia para llevar a los que estaban heridos, y nunca la llamaron, nunca hicieron caso, se retiraron, se calmaron un poco los hechos. Llegamos en apoyo hacia ellos, en una zurba, porque nos hablaron que les había pasado eso. Llegamos a apoyarlos, a ver qué es lo que había pasado. Cuando después llegaron unos medios de comunicación, periodistas, como a las 11 de la noche, unos compañeros estaban dando una rueda de prensa. Nosotros, mi persona se encontraba al lado de arriba, estaba cuidando que no se acercara a nadie, que no pasara nadie por el lugar de los hechos. Fue entonces cuando llegó un comando armado como a las 2:30, 1 de la mañana, en una camioneta roja, con 4 o 5 personas de ellos. Fue cuando se bajaron y empezaron a disparar con cuernos de chivo, con metralletas, con armas muy elevadas, muy gruesas. Fue cuando empezaron a tirar directamente, disparando. No les importaba quién mataba, quién tumbaba. Empezaron a disparar de manera brutal, de manera muy terrible. Fue ahí cuando mataron a otros 3 compañeros. Y pues a uno le volaron lo que es la mandíbula. Mi persona lo que hacía era gritar a los compañeros que se tiraran al suelo, que se tiraran al suelo, porque si no les iban a dar. Y pues los compañeros, pues ahora sí que algunos sí se tiraron al suelo, pero los 3 compañeros pues ya no alcanzaron a tirarse al suelo, porque esto fue muy de repente cuando llegó ese comando. Recuerdo que un tipo hasta cingó para tirarnos con un cuerno de chivo. Fue entonces cuando tumbó a los compañeros. Fue por eso que a nuestros compañeros no les dio tiempo de que se tiraran al suelo, de que se cubrieran de algo. Después de que me arrastré hasta que llegué a un autobús, me cubrí y empecé a correr, porque seguían tirando. Esa balacera tardó como 20 minutos. Tardaron 20 minutos tirando esos tipos, esos compañeros, esos que según dicen que es un comando no identificado, pero claro que está identificado. Fue el cártel de Guerreros Unidos, que radica allí en Iguala, ese cártel que también participó, pero fue ordenado por el mismo presidente, por el mismo alcalde de Iguala, para que después a tiempo dijera que ellos no habían sido, que había sido la mafia. Fue algo que tuvo planeado para que a tiempo se lavara las manos, para que a tiempo dijera que no participaron los policías municipales, que no habían participado ellos, sino que ha sido la mafia. Después nosotros, cuando estábamos ahí, corrimos, un compañero recogió, levantó a uno, Andrés, el compañero Andrés, que le volaron la mandíbula, lo levantó, después le ayudamos a cargarlo, lo llevamos a lo que estaba en un hospital como a 3 cuadras. Ahí fue donde tocamos, la guardia nos abrió, entramos, le pedíamos de favor al doctor que atendiera al compañero, que lo ayudara, porque ya estaba sangrando mucho, porque el compañero ya se estaba ahogando, como le habían volado toda esa parte, no podía respirar, no podía hablar tampoco. El doctor nunca hizo caso. Lo que hizo fue llamar a los militares que se encontraban como a 20 minutos, el batallón 27, que se encuentra como a 20 minutos de los hechos que ocurrieron. Lo que hizo fue llamarle, como a la media hora llegaron los militares, entraron donde estábamos nosotros, nos encañonaron, nos pegaban el cañón en el pecho, diciendo que traíamos arma. Nos quitaron todo, celular, cartera, playera, todo, nos tiraron, y lo que querían y lo que exigían era que entregáramos armas. Solamente nosotros íbamos a hacer una actividad de boteo, a recolectar fondos, como nosotros como estudiantes íbamos a llevar armas. ¿Cómo creen que nosotros íbamos a cargar armas? Ellos siguieron ahí, dejaron a nuestro compañero sangrar más de 3 horas. Ahí estuvieron con nosotros exigiendo que a fuerza le sacáramos armas como 3 horas. Después de lo que le decíamos, nosotros lo que pedíamos por favor es que llevara a nuestro compañero al hospital, que llamara a la ambulancia, porque el compañero, como no podía hablar, a través de su celular nos escribía que lo sacáramos de ahí, que llamáramos una ambulancia y que lo lleváramos al hospital. Pero no, los militares nunca hicieron caso. Después, como a las 4 de la mañana, fue cuando llamaron a la ambulancia y nosotros se lo llevaron a la ambulancia. La ambulancia llegó al chavo y a nosotros lo que nos dijeron los militares, recuerdo muy bien aquellas palabras que nos dijeron, aquellas fuerzas que se supone que nos tienen que proteger. Dice, compa, nosotros ya nos vamos. Si ustedes se quieren quedar aquí, es su responsabilidad. Si a ustedes les pasa algo, es su responsabilidad. Nosotros ya nos vamos. Si ustedes quieren salir corriendo, corran. Salven su pellejo como ustedes puedan, porque nosotros ya nos vamos. Esas fueron las palabras que nos dijeron aquellos militares, aquellas fuerzas que el gobierno les da más recursos que lo que le da a la educación. Esas fuerzas que se supone que nos tienen que proteger, que nos tienen que cuidar, que nos tienen que mandar esa protección como ciudadanos mexicanos de México. ¿Y qué es lo que hacen? Al contrario, ya nos reprimen, ellos nos matan. Se encontraba 20 minutos de los hechos. ¿Y cómo fue posible que llegó como a 3 horas después? A 20 minutos se encuentra ese batallón 27. ¿Y cómo fue posible que no escuchó los balazos? ¿No escuchó cómo gritábamos? ¿No escuchó nada según ellos? Pero eso sí, fueron buenos para llegar al hospital donde estábamos, para encañonarnos y para exigirnos a fuerza arma. Todo esto fue algo planeado por parte del gobierno. Fue algo donde nos enseña, donde nos dice que en realidad quiere callar, quiere matar a todos aquellos que se levantan a exigir sus derechos. Después de la mañana fue cuando encontramos al compañero Julio, que le decíamos nosotros Chilango, a ese compañero que recibió un acto muy violento, un acto extrajudicial. Fue cuando lo encontraron desollado, con los ojos sacados, quemaduras en el cuerpo de cigarro o de otras cosas. Lo torturaron de manera a que creyeron que mi compañero tal vez no tenía sentimiento, que mi compañero no sentía dolor. Fue algo violento, fue algo que exigimos al gobierno, a Peña Nieto o a quien sea, que esclarezca ese hecho, porque ese hecho no tiene que quedar impune. Y no nada más eso, sino los demás compañeros que cayeron esa noche, y que entregue a nuestros 43 compañeros que están desaparecidos. Ya los queremos ver, ya queremos que estén con nosotros, que estén con nosotros en la normal de Ayotzinapa, en los salones de clase, o ya sea trabajando en las tierras. Los compañeros dejaron, cultivaron plantas, cultivaron maíz, el cilantro, cultivaron rábano. Antes, un mes antes que pasara estos hechos, sembraron maíz, las plantas ya están bonitas, ya están para cortarlas, para cultivarlas, para